El poder que se encuentra en la fe, como de un niño en Dios y su palabra, está mucho más allá de la capacidad del mundo de poder medirlo, y mucho más allá incluso de la comprensión de los redimidos. Aprender a aprovechar la fe como de un niño es el encargo de los nacidos de nuevo. Cuanta más fe tenga, más agradarás a Dios, y como consecuencia serás más bendecido y productivo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. La fe es el verdadero lugar bendito. En Romanos 10:10 se describen dos pasos para asegurar la participación de Dios en la vida de un creyente. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. La fórmula para que Dios participe en mi vida está claramente revelada en Romanos 10:10. Todas las intervenciones milagrosas requieren que el Hijo de Dios mezcle la palabra de Dios con su fe. Y la confesión de su boca sella para siempre la promesa. La confesión de mi boca es fundamental y esencial. ¿Puedo creer las palabras de Dios sobre mí y confesar lo bueno? ¿O puedo creer las palabras del diablo sobre mí y confesar mi perdición? ¡Wow! ¡Qué lección! Las palabras de quién creeré. Si tú, como yo, has decidido creer las palabras de la promesa de Dios sobre nosotros, entonces la confesión de esas palabras sobre nosotros mismos sella la promesa. En práctica, funciona de la siguiente manera. Quiero que participes conmigo en voz alta en la siguiente demostración. Diré una promesa de la palabra de Dios sobre mí mismo y luego haré una pausa para que puedas confesar. En voz alta las mismas palabras sobre tú mismo. ¿Listo? Sube el volumen de tu voz. Aquí vamos. Todos mis pecados han sido lavados por la sangre purificadora de Cristo. He nacido de nuevo. Juan 1:7. Soy un nuevo hijo de Dios, incluso su tocayo. Juan 1:12. Se han enviado ángeles que acampen alrededor de mí. Salmos 34:7. Mi Padre ha ordenado que todas las cosas ayuden para mi bien. Romanos 8:28. Subir, puedo subir y poseer el país. Números 13:30. Por mi Dios he desbaratado ejércitos y saltado sobre muros y estos gigantes serán pan para mí. Segunda de Samuel 22:29 a 30, Números 14:9. Soy más que vencedor por Cristo, por medio de Cristo que me ama. Romanos 8:37. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Salmo 118, 24. Aleluya. Mezclar la palabra con fe y confesar con la boca produce un verdadero poder transformador. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo como dijo Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje, y si me sigues de todo corazón, todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Te convertirás en una nueva criatura. Hoy todas las ataduras del diablo en tu vida serán rotas, cuanto más grandes mejor. Hoy puedes mezclar tu fe con la palabra de Dios y por primera vez participar en una confesión sobrenatural. Una confesión que sellará tu promesa sobrenatural de vida eterna. Elige a Cristo hoy. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios dijo en Génesis 7, 17 al 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra. Y todas las altas montañas que había debajo de todo el cielo fueron cubiertas. 15 codos más altos subieron las aguas y fueron cubiertas las montañas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo aquello en cuya nariz había espíritu de vida, en todo, de todo lo que había en la tierra seca murió. Así fue destruida toda sustancia viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, y los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Solo Noé quedó vivo y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios dijo en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. El hombre dijo, realmente estoy tratando de encontrarme a mí mismo. Tengo preguntas. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay vida después de la muerte? Y mi favorita, ¿qué tal yo? Estoy tan confundido. Necesito respuestas. Pero no me digas que las respuestas son Jesús y la Biblia. Ya sé que ese no es el camino. Pregúntala a cualquiera. Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1247 de God's Answer, que certificará una vez más la inerrancia sobrenatural del hermoso libro de Dios, la Santa Biblia. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como una plataforma desde la cual pescar las almas perdidas de los hijos e hijas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen de uno. Gracias por visitarnos. Que tu vida se llene de poder y alabanza. Has llegado a la serie Génesis de Gods and Mansell. Esta es la parte número 27. Cada uno de nuestros artículos comienza con la siguiente información del primer artículo que nos dice. Según una edición de 2006 de la revista Discover sobre el fallecido Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No está en una búsqueda del significado de la vida, de una filosofía reconfortante o incluso una guía de cómo debemos tratar a los vecinos. Sagan busca la vida de un tipo demostrable. Y como ejemplo de malicioso, se pregunta por qué el libro de Génesis no incluía verdades inspiradas en Dios. Fin de la cita. Recientemente revisé un anuncio de una revista llamada Free Inquiry, que también tiene un problema con el Dios de la creación y el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Bajo el encabezado, ¿es Dios lo suficientemente grande para el universo? Escribe Free Inquiry lo siguiente. Los autores de Génesis proclaman que Dios hizo los cielos y la tierra en menos de una semana. Esta hazaña debe haber sorprendido a estos autores de la Edad de Bronce. A pesar de que pensaban que los cielos se extendían solo hasta el cielo sobre ellos, por supuesto no sabían que eran estrellas, planetas o galaxias. Ahora sabemos que el universo es mucho más grande y mucho más complejo. Fin de la cita. Los nacidos de nuevo se rascan la cabeza en desconcierto. ¿Estas personas realmente leyeron el libro de Génesis? Supongo que lo hicieron, pero la revelación de Dios solo se revela a los humildes corazones de los hijos de la fe. Esta serie God's Mansell se llamará la serie Génesis y es nuestra intención viajar a través de todo el libro de Génesis y publicar una verdad importante inspirada en Dios tras otra. Aprovecharemos las funciones anteriores de God's Mansell y agregaremos la información más reciente a medida que avanzamos. Historiadores, geólogos, registros sociales antiguos, arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, biólogos e incluso Jesucristo, sus profetas del Antiguo Testamento y apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento, todos dan testimonio de Noé y del arca. Cuando uno parte de una posición de incredulidad en la palabra de Dios, boca abajo se verá boca arriba. considera la información de la ciencia mundana de que el universo y su Tierra tienen alrededor de 14 mil millones de años. Y la declaración de la Biblia de que la Tierra y su universo tienen poco más de 6 mil años. Y es obvio que tenemos una situación seria al revés. Esa es una demostración de incredulidad en la palabra de Dios versus fe en la palabra de Dios. Alguien está muy equivocado. Fundamental para la teoría de la evolución es la teoría del uniformismo, un concepto geológico que establece que el presente es la clave del pasado. En su libro Muchas pruebas infalibles, el doctor Henry N. Morris habla del uniformismo evolutivo en el sentido de que todas las cosas se han desarrollado hasta su forma actual mediante los mismos procesos lentos y naturales que funcionan en la actualidad, actuando por miles de millones de años. Fin de la cita. Hay dos relatos en el registro bíblico que nadie clasificaría como uniformes. Ahora, debo señalar que estas posiciones bíblicas pueden probarse más allá de cualquier duda razonable, dejando solo la duda irrazonable. Número uno, es la creación misma. Si un uniformado llegara a la Tierra en séptimo día de la semana de la creación, miraría a su alrededor y vería las gloriosas formas de vida a su alrededor. La Tierra es universo. El uniformista asumiría la historia, cuando todo lo que lo rodea en realidad tenía solo 6 días o menos, y este uniformista se hubiera encontrado con Adán 15 minutos después de que Dios lo creó, y le hubiera soplado aliento de vida por la nariz, este uniformista habría asumido eones de tiempo para que este Adán hubiera evolucionado. Pero Adán solo tenía 15 minutos. Nadie llamaría a la creación uniforme. El número dos es el diluvio mundial que tomó lugar en los días de Noé, que los evolucionistas desprecian por completo. Esta función certificará una vez más la verdad incontrovertible de Noé y su arca más allá de toda duda razonable y también de la irrazonable. Nadie llamaría un diluvio mundial que destruyó todo lo que tenía el aliento de vida en su nariz, con la excepción de aquellos sobre el arca, como uniforme. Nadie. Cuando construyes sobre la incredulidad, el único resultado es boca abajo. Según la meticulosa cronología del obispo Usher, registrada en su libro de los Anales del Mundo, el cual fue escrito en el siglo XVII, Noé abordó el arca el domingo 7 de diciembre del 2349 a.C. Pilas y pilas del grito obvio desde las cimas de las montañas más altas, literalmente, y gritan sí a Noé. Pero los académicos de hoy se niegan a reconocer lo obvio. Se han negado a retener a Dios en su conocimiento y por lo tanto los entregó a una mente reprobada. Romanos 1:28. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Una mente reprobada significa una mente sin valor. Ahora, considera esto. Los evolucionistas creen que hubo una explosión de la nada y como resultado, aquí estamos. La Tierra, sus asombrosas formas de vida, el colosal universo, incluso el increíble y inconmensurable cerebro humano, toda esta maravilla surgió de la explosión de la nada con un gran estallido o Big Bang. Los evolucionistas anuncian con orgullo que tu primo hermano es el humilde hongo, tu primo segundo es un plátano y tu padre es un mono. Te contarán sobre el pobrecito búfalo de agua que pasó demasiado tiempo en el agua y evolucionó hasta convertirse en ballena. Esa es solo una de las teorías de la evolución sobre cómo la ballena, un mamífero, volvió al agua después de haberla dejado de muchos millones de años antes como pez. ¡Wow! Eso es tan intelectualmente satisfactorio, ¿no crees? El proceso por el cual se prueba cualquier cosa en el pasado o en el presente es el mismo proceso que se emplearía para probar a Noé. Uno de los principales puntos de prueba serían testigos creíbles. Este estándar se presenta en numerosos lugares de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 19:15. No valdrá un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en cualquier pecado que se cometiere. En el testimonio de dos testigos o en el testimonio de tres testigos consistirá el asunto. Pero cuando todos los testigos del evento están muertos, ¿dónde iría una persona por los testigos? Nadie vivo hoy estaba vivo cuando el general George Washington fue investido como el primer presidente de los Estados Unidos de América. Sabemos de su vida y sus acontecimientos por la corroboración de registros históricos creíbles y confiables, así como de varias evidencias circunstanciales. Uno de los historiadores antiguos más creíbles del mundo, que nació varios años después de la crucifixión de Jesucristo, fue Flavio Josefo. Escribió las antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos. En su poder tenía el comentario y la historia de fondo de los libros de la biblioteca del templo y de muchas cosas que se encuentran en la Biblia. Josefo escribió lo siguiente acerca de Noé y el diluvio mundial, y también hace referencia a historiadores que fueron de la antigüedad en su tiempo, y escribe lo siguiente, que nos dice: después de esto, el arca reposó en la cima de cierta montaña en Armenia, la cual, cuando Noé entendió, lo abrió, y al ver un pequeño pedazo de tierra a su alrededor, continuó tranquilo y concibió algunas alegres esperanzas de liberación. Pero pocos días después, cuando las aguas habían disminuido de mayor grado, envió un cuervo, como deseoso de saber si alguna otra parte de la tierra había quedado seca por el agua, y si podía salir del arca con seguridad. Pero el cuervo, encontrando toda la tierra todavía inundada, volvió a Noé otra vez, y después de 7 días envió una paloma para conocer el estado de la tierra, la cual volvió a él cubierto de lodo, y trayendo una rama de olivo. Por esto Noé supo que la tierra se había aclarado del diluvio. Después de haber estado 7 días más, envió fuera del arca a los seres vivientes, y él y su familia salieron. Cuando él también sacrificó a Dios y comió con sus compañeros, sin embargo, los armenios llaman a este lugar el lugar del descenso, porque estando el arca guardada en aquel lugar, sus restos son mostrados allí por los habitantes hasta el día de hoy. Ahora bien, todos los escritores de historias bárbaras mencionan este diluvio y de esta arca, entre los cuales está Beroso el Caldeo, porque cuando está describiendo las circunstancias del diluvio, continúa así. Se dice que todavía queda una parte de este barco en Armenia, en la montaña de Cordillanos, y que algunas personas se llevan pedazos del betún que se llevan, y lo usan principalmente como amuletos para evitar males. Y Peronominos, el egipcio también, que escribió las antigüedades fenicias y manceas y muchas más, hacen mención de lo mismo. No, Nicolás de Damasco, en su libro 96, tiene una relación particular sobre ellos donde habla así. Hay una gran montaña en Armenia, sobre Minyas, llamada Baris, sobre la cual se cuenta que muchos de los que huyeron en el tiempo del diluvio se salvaron, y el que fue llevado en un arca llegó a la orilla sobre la parte superior de ella, y que los restos de la madera se conservaron por mucho tiempo. Este podría ser el hombre sobre el cual escribió Moisés, el legislador de los judíos. Otros relatos históricos se encuentran en los más de 500 registros sociales antiguos, casi todos los cuales no son judeocristianos, que hablan del diluvio. En cuanto a los registros sociales, el doctor Andrew Snelling registra lo siguiente en su libro, El Diluvio del Génesis Revisitado, que nos dice: una línea de evidencia aún más interesante que la de la diversificación étnica y la migración humana se encuentra en las tradiciones universales sobre el diluvio. Se han encontrado cientos de tradiciones de este tipo en todas partes del mundo, y la mayoría de ellas tienen en común el recuerdo de un gran diluvio que una vez cubrió toda la tierra y destruyó a todos, salvo un pequeño remanente de la raza humana. Algunas estimaciones llegan a más de 80,000 relatos sobre el diluvio en unos 70 idiomas que describen un diluvio cataclísmico, y más del 80% de ellos mencionan un gran barco que salvó a la raza humana de la extinción. Muchos de los relatos documentados sobre el diluvio, incluso los que se han encontrado entre los indios norteamericanos, hablan de la construcción de un gran barco que salvó a la semilla humana y animal de la destrucción total por el diluvio, y que finalmente aterrizó en una montaña. Además, y de importancia crucial, el 95% de estas tradiciones diluvianas hablan de que el diluvio fue global, lo cual es bastante notable dadas las ubicaciones geográficas ilimitadas o limitadas de muchos de los grupos tribales que tienen estas tradiciones diluvianas, y su conocimiento limitado del mundo, su geografía y su gente. Debido a la importancia de estas tradiciones diluvianas de casi todas las naciones bajo el cielo, generalmente se encuentran largas discusiones sobre ellas en las grandes obras de referencia bíblica. Es de esperar, por supuesto, que los eruditos no cristianos no reconozcan tales tradiciones como una confirmación de la historicidad del relato del Génesis, porque han asignado esa parte de la Biblia, entre otras, al mito y la leyenda. No parece necesario refutar la noción de que los misioneros fueron responsables de la difusión de las leyendas diluvianas de alguna manera apreciable. Nelson refuta esta teoría con tres observaciones lógicas. Una, no hay leyendas universales de otros grandes milagros registrados en la Biblia como el cruce del Mar Rojo. Dos, si los misioneros fueron los responsables de las tradiciones del diluvio, es difícil explicar las muchas diferencias importantes de énfasis y detalle en estas tradiciones. Tres, la gran mayoría de las tradiciones del diluvio han sido recopiladas y registradas, no por misioneros cristianos, sino por antropólogos seculares que no tenían interés en verificar el relato del Génesis. Las leyendas del diluvio fueron recopiladas por hombres cuyos principales intereses eran antropológicos. No tenían ningún interés en establecer la verdad del relato bíblico y estaban preocupados por asegurar las tradiciones nativas, no las tradiciones dadas a los nativos por los misioneros. Ellos eran estudiantes de las razas nativas y nada más. Fin de las citas. El gran argumento, ¿existe Dios?, escrito y editado por Ashton y Westacott, informó lo siguiente. Todos los mitos de la creación parecen derivar de los eventos en los que se basa el Génesis. Y en muchos casos quedan grandes restos de la historia original. El Génesis, sin embargo, contrasta con todos los demás relatos de la creación porque no contiene ninguno de los adornos comunes a los demás, sino solo un esbozo de los acontecimientos históricos. Los relatos de la creación sirios, sumerios, griegos, babilónicos, chinos, persas, irlandeses, indios americanos, toltecas, cholulanos e incluso estonios incluyen una variante de la historia bíblica del diluvio. Strickland concluye, a partir de su estudio de las leyendas del diluvio universal, que casi todos los relatos del diluvio son variaciones del tema del relato bíblico. Son típicas las numerosas tradiciones de los indios americanos sobre el diluvio, como el diluvio de los navajos que cubrió el primer mundo, porque el mundo se volvió extremadamente pecaminoso, especialmente con pecados sexuales. En cuanto al gran diluvio, Wachowski señala que un relato similar al relato bíblico de un gran diluvio universal es parte de la mitología y la leyenda de casi todas las culturas de la Tierra. Añada que incluso las personas que viven lejos del mar y de las que no se esperaría que tuvieran un relato del diluvio, como los indios Hopi del suroeste de Estados Unidos y los incas en lo alto de los Andes del Perú, tienen leyendas de un diluvio tan grande que cubrió las cimas de las montañas y acabó prácticamente con toda la vida en la tierra. Van Over, un destacado investigador de mitos, concluye: el hecho sorprendente y desconcertante es que los temas básicos de los mitos de la creación en áreas geográficas muy diferentes son sorprendentemente similares. Entre los muchos estudiosos que se han preguntado por este fenómeno se encuentra el famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss. Después de años de estudiar los mitos de la creación, concluyó que existe una similitud asombrosa entre los mitos recopilados en regiones muy diferentes del mundo. No se debate que los mitos de la creación del mundo se parecen entre sí en un grado extraordinario. La preocupación es por qué son tan parecidos. El debate académico sobre por qué existe esta similitud continúa hasta el día de hoy. No parece haberse desarrollado aún una respuesta definitiva, pero abundan las teorías. Fin de las citas. El arqueólogo y autor Raoul Rowe escribe lo siguiente en su libro Leyenda, el génesis de la civilización, que nos dice: el hecho de que los yazidíes, una remota tribu kurda, conmemoran el sacrificio de Noé con su propio ritual acerca de cumbres del Judi Yal, al noroeste del Gran Sab y al sur del lago Van, no es la única prueba que tenemos para relacionar esta montaña con la historia del diluvio. El propio Josefo afirma que el monte Judí, cerca del lago Van, es el lugar de descanso del arca. El Corán también nos dice que el arca se posó en el monte Judí. Entonces se dio la palabra: oh tierra, trágate tu agua, oh cielo, retén tu lluvia. El agua disminuyó y el asunto terminó. El arca se posó en el monte Judí y se dio la orden: fuera con aquellos que hacen el mal. Sura 11:44. El escritor musulmán del siglo XX, Ibn Hawqal, afirma que Judí es una montaña cerca de Nisibis. Se dice que el arca de Noé, la paz sea con él, reposaba en la cima de esta montaña. Esta útil declaración establece la importante conexión entre el monte Judí y el santo peregrino Jacob. Como recordarás, el venerado obispo de Metzpin recibió el título de Jacob de Nisibis. La montaña que él conocía como lugar de descenso era Judí Dag. En 1872, el lingüista acadio George Smith comenzó a traducir parte de una tablilla del archivo del siglo 7 a.C. del rey Asurbanipal de Asiria. El archivo había sido enviado al Museo Británico, donde los eruditos habían estado ocupados traduciendo las tablillas desde su descubrimiento en Nínive por Sir Austin Henry Layard en 1853. Smith fue el primer erudito en encontrar la ahora famosa epopeya de Gilgamesh, el relato de las aventuras de un legendario héroe rey de Uruk. Cuando comenzó a traducir los signos cuneiformes, Smith se sorprendió al encontrar una referencia al gran diluvio que había cubierto el mundo y destruido a la humanidad. En la narración, Gilgamesh, que vivió siglos después del diluvio, va en busca de Utnapishtim, un ser humano que en el pasado fue mortal y que debido a su piedad recibió la vida eterna de manos de los dioses. Inmediatamente se hizo evidente que Utnapishtim era el nombre acadio del héroe del diluvio, el Noé mesopotámico. Esta fue la primera narración extrabíblica que se encontró que hacía referencia al gran diluvio del Génesis. Aquí se mencionaba un arca, una terrible tormenta, una paloma y un cuervo que salieron del arca para buscar tierra. Por último, Rowe registra lo siguiente sobre las excavaciones arqueológicas realizadas por Sir Leonard Woolley. Durante sus famosas excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur, entre los años 1928 y 1934, Sir Leonard Woolley desenterró un depósito de limo aluvial espeso en las profundidades de la superficie moderna del sitio. Al principio pareció que sus trabajadores habían llegado a un suelo virgen sobre el que se había construido el primer asentamiento de Ur. Pero la zona limpia de limo en el fondo del pozo de excavación todavía parecía estar varios metros por encima del nivel del suelo circundante, más allá del montículo de ruinas. Woolley no estaba convencido por las protestas de su capataz de que su trabajo había terminado en el sondeo y que no tenía sentido para él descarbar más. «No me gusta que mis teorías se alteren por nada menos que una prueba», le dijo al hombre que regresara y siguiera escarbando. Lo hizo de mala gana, volviendo a sacar nada más que tierra limpia que no mostraba señales de actividad humana. Cavó 2.5 metros en total y luego, de repente, aparecieron instrumentos de pedernal y fragmentos de vasijas de cerámica pintadas de Al-Obeid. Volvió a meterme o volví a meterme en el foso, examiné los costados y cuando había escrito mis notas, estaba bastante convencido de lo que significaba todo aquello. Pero quería ver si otros llegarían a la misma conclusión. Así que llevé a dos de mis empleados y después de señalar los hechos, les pedí explicaciones. No sabían qué decir. Mi esposa se acercó y miró y se le hizo la misma pregunta y ella se dio la vuelta y comentó casualmente, bueno, por supuesto, es el diluvio. Más tarde, Woolley describe su descubrimiento como 11 pies de limo limpio y depositado por agua, dentro del cual no se pudieron encontrar artefactos arqueológicos. Esto contrastaba directamente con los niveles inmediatamente por encima y por debajo del depósito, que estaban cubiertos de tiestos de cerámica. El análisis de esta cerámica mostró que la capa estéril se encontraba encima de la fase de cerámica Obeid III, de alta calidad, y dentro de la última fase de cerámica del periodo Obeid. En otras palabras, esta capa de inundación precedió casi inmediatamente al periodo Uruk. Estaba claro que la gente que provocó la sedimentación era el agua. Fin de la cita. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Men Said, El Arca de Noé, realidad o ficción. Está actualizado y nos dice, muchas civilizaciones antiguas no judías ni cristianas han transmitido relatos del diluvio. Una de las más antiguas del mundo, los Miao o Miatsu de China, transmitieron esta historia de generación en generación. Así que llovió a cántaros durante 40 días, luego 55 días de niebla y llovizna. Las montañas superaron las montañas y las cordilleras. Una tierra sin tierra sobre la cual refugiarse. Un mundo sin ningún punto de apoyo donde uno pudiera subsistir. La gente estaba desconcertada, impotente y arruinada. Desesperada, horrorizada, disminuida y acabada. Pero el patriarca Nua era justo. La matriarca Gao Wao Lu en recta. Construyó un barco muy ancho, hizo un barco muy vasto. Toda su familia subió a bordo y flotaron. La familia entera sobrevivió al diluvio y salvó. Los animales que lo acompañaban eran hembras y machos. Los pájaros los acompañaron y se aparearon en parejas. Cuando se cumplió el tiempo, Dios ordenó las aguas. El día había llegado, las aguas del diluvio retrocedieron. Entonces Noé liberó una paloma de su refugio. Envió un pájaro para que saliera y trajera noticias. El diluvio había descendido al lago y al mar. El lodo se había confinado a los estanques y huecos. Había tierra de nuevo donde el hombre podía residir. Había un lugar en la tierra ahora para crear viviendas. Luego trajeron búfalos, una obligación para Dios. El ganado más gordo se convirtió en sacrificio al poderoso. El divino entonces les dio su bendición. Su Dios entonces les concedió sus buenas gracias. Los dos párrafos siguientes son de la edición de diciembre del 2000, de febrero de 2001, de Creación bajo el título Coherencia asombrosa en el relato de Noé. El extracto dice lo siguiente. Existen al menos 500 leyendas sobre un diluvio mundial. Muchas de ellas muestran similitudes notables con muchos aspectos similares a los detalles sobre el diluvio de Noé en la Biblia. Nos quedan algunas opciones. Quizás todos estos pueblos de estas civilizaciones remotas tuvieron diferentes experiencias de diluvio que por casualidad tenían todas estas características en común, en las que basaron sus historias. Sin embargo, la alternativa más razonable es que todas estas leyendas encuentran su raíz en la misma experiencia de diluvio mundial que registra el Génesis. Los Miatsu son el mismo pueblo antiguo que sorprendió a los misioneros cristianos cuando los Miatsu recitaron su genealogía remontándose hasta el primer hombre del mundo. Los Miatsu dijeron que el nombre del primer hombre era tierra, el significado hebreo del nombre Adán, a quien la Biblia declara como el primer hombre del mundo en tierra roja. Fin de las citas. Gods and Men Said, Noé domina el diálogo, del titular 8 de febrero de 2016, ancientpatriarchswordpress.com. La mitología china aclarada por la leyenda de Miao confirma la historia del diluvio de Noé. A continuación, extractos de ese artículo que nos dicen. En aún otra versión de más de 500 historias de diluvios globales, la leyenda china cuenta cómo un gran diluvio arrasó el mundo y sobrevivieron Fu Xi y su hermana Nuwa. Luego se retiraron a la montaña Kunlun, donde oraron para una señal del emperador del cielo, Dios, o como se le llamaba en chino, Shangdi. Al igual que los chinos, los Miao son otra nación antigua que recuerda a algunos de sus primeras patriarcas. No solo eso, sino que poseen recuerdos sorprendentemente precisos de la creación, el diluvio e incluso la Torre de Babel y su confusión de idiomas. Muchos de los detalles más finos de sus cuentas coinciden casi idénticamente con el registro bíblico en el libro de Génesis de Moisés. Se descubrió que ya poseían este conocimiento en forma de copias antiguas. Cuando se encontraron con misioneros occidentales por primera vez, las tradiciones orales en las que se conservó la descendencia de los Miao deben su pureza al hecho de que se han recitado fielmente en su totalidad en funerales, bodas y otras ocasiones públicas durante miles de años, desde tiempos inmemorables. Por lo tanto, pueden reproducir los primeros nombres de sus antepasados. Según los Miao, todos descendemos del primer hombre, cuyo nombre Miao traducido al español significa tierra, que es idéntico al significado del nombre Adán, el primer hombre de la Biblia. Uno de los hijos de Adán se llama Set, mientras que el hijo de tierra se llama Set. Los nietos y bisnietos de Set se llaman Matusalén, Lamec y Noé en Génesis. En los registros de Miao se llaman Lusu, Genlo, Lama y Nu'a. Nombres prácticamente idénticos. Y Nu'a estaba casado con una dama llamada Gabul'en. Pero eso no es todo. Noé, que sobrevivió al gran diluvio mundial, tuvo tres hijos llamados Cam, Sem y Jafet. En el registro Miao, Nu'a también tuvo tres hijos llamados Lo'an, Lo'shen y Yapu. Nuevamente virtualmente idéntico. Con lo que significa algo así como Lao en chino, que significa viejo o venerable, como Lao Zi, por ejemplo, el famoso padre del taoísmo. Fin de la cita. El artículo Noé y un pie divino de Gods and Mansion informa lo siguiente sobre la supuesta leyenda china del diluvio solo 6 meses después del informe que acabas de leer. Olvídate de la palabra leyenda mientras lees los siguientes titulares. 4 de agosto de 2016, New York Times. La evidencia científica del diluvio puede dar crédito a la leyenda de la primera dinastía de China. 5 de agosto de 2016, UK Telegraph. La primera evidencia del legendario diluvio de China puede reescribir la historia. 4 de agosto de 2016, Washington Post. Las leyendas dicen que China comenzó con un gran diluvio. Los científicos acaban de encontrar pruebas de que el diluvio fue real. 4 de agosto de 2016, sciencemag.org. Un diluvio masivo puede haber llevado el imperio más antiguo de China. Sin duda, el diluvio mundial, Noé y su arca han sido y siguen siendo verificados. Fin de la cita. A lo largo del tiempo, incluso en la historia relativamente reciente, abundan los avistamientos del arca de Noé. Título 28 de octubre de 2023 del NewYorkPost.com nos dice: una muestra del sitio del Arca de Noé en Turquía revela actividad humana que se remonta a la era bíblica, afirman los científicos. A continuación se incluyen algunos extractos. Puede que se trate de un descubrimiento de proporciones bíblicas. Los científicos han situado seres humanos en el lugar de lo que se cree que son las ruinas del Arca de Noé en las montañas orientales de Turquía. Los hallazgos publicados a principios de esta semana de muestras de roca y tierra determinaron que materiales arcillosos, materiales marinos y mariscos estaban presentes en el área entre 5500 y 3000 a.C., según un periódico turco, Hürriyet. El estudio está compuesto por 3 universidades turcas y estadounidenses que han estado investigando la teoría del sitio desde 2021. El grupo Equipo de Investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé fue creado para la investigación científica de las ruinas cuya estructura fue dañada debido a deslizamientos de tierra y realizó su primer estudio en diciembre del 2022. Ubicada a menos de 2 millas de la frontera entre Irán y Turquía, en el distrito de Dugubayasait de Agri, se encuentra la formación Durupinar, una formación geográfica de 538 pies hechas de limonita, que algunos creen que son los restos petrificados del arca de Noé. Un nuevo estudio sobre muestras de rocas del supuesto lugar de descanso del arca de Noé en Turquía ha determinado que hubo actividades humanas en el momento del diluvio. El sitio de Durupinar está a 18 millas al sur de la cumbre del gran monte Ararat, que según el libro del Génesis es donde el arca se posó en el séptimo mes y el 17º día. Los científicos recogieron cerca de 30 muestras de rocas y tierra de la zona de las ruinas y analizaron los hallazgos en la Universidad Técnica de Estambul. El estudio de datación reveló que las muestras tienen entre 3.500 y 5.000 años de antigüedad, o del 3.000 antes de Cristo. El momento más reciente en el que se cree que ocurrió el catastrófico diluvio. Según los primeros hallazgos obtenidos en los estudios, se cree que ha habido actividades humanas en la región desde el periodo calcolítico, es decir, entre los años 5.500 y 3.000 antes de Cristo. Dice el vicerrector de la Universidad Agri, Ibrahim Sesen, el profesor doctor Farouk Kaya. Se sabe que el diluvio del profeta Noé se remonta a hace 5.000 años, agregó Kaya. El tamaño y la forma de la formación se correlacionan con las dimensiones de lo que se dice que es el arca en el libro del Génesis de la Biblia. Una longitud de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Los textos sagrados de tres religiones importantes, el cristianismo, el judaísmo y el islam, contienen referencias a Noé y al arca, pero los científicos aún tienen que determinar la autenticidad de las historias. La formación fue descubierta por primera vez por un granjero kurdo en 1948, antes de que el capitán del ejército turco İlhan Durupinar identificara el lugar en 1951. Cuando estaba sobrevolando la zona durante una misión cartográfica de la OTAN, según el proyecto Noah's Ark Scans. Fin de la cita. Título: Jerusalem Post, 1 de noviembre del 2023. Nos dice: una nueva investigación podría señalar la ubicación y los restos del Arca de Noé. Sigue un párrafo. Un grupo de arqueólogos ha surgido que pronto se podría identificar la ubicación del Arca de Noé al desenterrar formaciones geológicas en Turquía que tienen un sorprendente parecido con un barco colosal. ¿El Arca de Noé y un diluvio mundial? Sí, tal como lo declara Génesis. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, con milagros y todo. Es un lugar para construir una vida que durará para siempre. ¿Noé? Absolutamente sí. Dios dijo en Génesis 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios dijo en Génesis 7:17-24, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todas las altas montañas que había debajo de todo el cielo fueron cubiertas. 15 codos más altos subieron las aguas y fueron cubiertas las montañas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y todo hombre, todo aquello en cuya nariz había espíritu de vida, en todo lo que había en la tierra seca murió. Así fue destruida toda sustancia viviente de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado y los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, solo Noé quedó vivo y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios dijo en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. El hombre dijo, realmente estoy tratando de encontrarme a mí mismo. Tengo preguntas de dónde vine, por qué estoy aquí, hay vida después de la muerte y mi favorita, ¿qué tal yo? Estoy tan confundido, necesito respuestas. Pero no me digas que las respuestas son Jesús y la Biblia. Ya sé que eso no es el camino, pregúntale a cualquiera. Ahora tú tienes el registro.